allá por el año 2002 o 2004, es decir, unos 8 o 10 años. Primera memoria. Mi abuelo Tomás me llevaba, cuando yo era muy pequeño, a las veladas del Circo Price, donde aún resonaba vibrátil el trapecio dorado y magnético de Pinito del Oro, y se ahuecaban, cada vez más rotas en el desgarro de mi recuerdo, las voces de la niña de Antequera, o de la de Jerez, o de Juanita Reina, acerca de la cual pontificaba mi abuelo, que siempre sería mi sempiterna madrina. Y es que mi abuelo, huérfano de madre, me malacostumbró desde niño, cuando mis padres se ausentaban, a tomar un sorbito de quina Santa Catalina, justificándolo por ser afamada medicina para el raquitismo y el encanijamiento, y por haberla tomado él mismo cuando iba vendiendo por los pueblos de la sierra, sudoroso por tanta caminata, y colgándose del cuello ristras de ajos, paletadas de gramíneas, de semillas de cereales y atados de leguminosas o de aceitunas o de uvas frescas. Lo mismo hizo cuando, ya asentada la cabeza y conseguido por extrañas influencias la portería de una aristocrática casa madrileña, cuyas prematuras grietas empezaron a notarse cuando yo le acompañaba en el chiscón y por la escalera de la tierra subían y bajaban señoras emperifolladas, condes condescendientes y ceremoniosos que seguían como perros falderos a sus secretarios de hacienda, y por la derecha criadas de poco porte e improbable belleza, y entonces me decía que destituyera un momento, y como al desgaire me dejaba en el cenicero un ideales medio encendido, medio apagado, intuyendo que no iba a resistir la tentación de darle alguna calada, y así fueron mis primeras caladas de mi primer pitillo, que me costaron una lastimosa lipotimia. Algunos años después, cuando ya mi madre le cuidaba tan amorosamente como lo había hecho conmigo antes, antes de que las resquebrajaduras de la casa se le contagiaran y se le subieran a la cabeza, y él, cada vez más descuidado, desaliñado y zarrapastroso, hasta el punto de que el dueño de la casa le dio el finiquito, aunque no tuvo en cuenta la paga extraordinaria de Navidad, ni los cupones de los ciegos, y todos nos tuvimos que ir con él recorriendo la áspera travesía del desierto. Yo le llevaba de desayuno sopas de leche que él deglutía clamoroso y una copita de anís machaquito, y entonces me guiñaba un ojo, y cuando se iba mi madre me dejaba dar un chupito. En la pequeña casa en que nos refugiamos, un día me dijo, mejor dicho, me farfulló, que él creía ese grano de cordura que hay en el fondo de cualquier locura, que yo ya me había muerto. Lo hizo cuando las resquebrajaduras de aquella casa dejaron de perseguirle y se convirtieron en leves rejas, entornos y celosías, en altas vidrieras clausuradas en los ventanales del tiempo. Yo estaba por mi parte aterrado, viendo sin ver una mediocre película que ponían en la televisión. Huesos de Santo. El día 1 de noviembre de todos los años, día de todos los santos, subíamos toda la familia con el abuelo Tomás al frente por la avenida de Aragón, camino del cementerio. El tiempo era invariablemente húmedo y frío, el cielo gris, como correspondía a un otoño ya crecido. Todos, niños y adultos, a lo largo de la acera prieta, dejábamos a un lado las tiendas abiertas de los marmolistas que exhibían los últimos modelos de lápidas, los descampados donde se levantaría varios años más tarde el barrio de la Lipa y algunas pequeñas tiendas supervivientes de lo que debió de ser alguna vez una barriada de casas bajas, autónoma y cerrada sobre sí misma. En una de las tiendas de aquellas casas, pastelerías, panaderías, se exponían tras un cristal algo sucio buñuelos de viento y huesos de santo, las golosinas de las fiestas. Al verlos, según íbamos yendo al cementerio, yo ya anticipaba el regreso, porque después de atravesar en ambos sentidos las portadas solemnes y algo churrigueresca del cementerio de la Almudena, sabía que iban a cumplir su promesa como lo habían hecho sin faltar año tras año, y al final del día, antes de que se encendieran las llamitas de las ánimas, tendría mi ración de huesos de santo. Fisonomía urgente de Ávila. Escrito el 18 de agosto de 1994. En los veranos de Ávila se asiste a la repoblación de lo habitualmente despoblado. Es un tópico decir que la desolación que habitualmente presentan sus calles y sus plazas al hacerse la noche es debida a su dura climatología. Si esto es así o no, no lo podría asegurar. Pero sí es cierto lo contrario, que en los meses de verano, poco antes de la caída del sol, la gente empieza a poblar sus parques y calles y se expande progresivamente hasta primeras horas de la noche, siguiendo así, paralelamente, los ritmos de la temperatura y la estación. Incluso he visto en algunos de los días más calurosos de este caluroso verano del mes de julio, cómo oleadas de viejos bajaban de sus casas y se extendían a lo largo y ancho del parque de San Antonio. Según la noche iba aliviando con su manto los vapores ardientes del día. Radiografía de una ciudad de provincias sometida en su curso vital a los ritmos de la naturaleza. En todo caso, los viejos son los protagonistas de la estación, orondos, gregarios, satisfechos, estrellas absolutas. Acuden en masa de todas las partes de la ciudad al parque de San Antonio, unos caminando, otros llevados en coche por familiares o vecinos, quizá alguno transportado en ambulancia. Allí se solazan a lo largo de las arboleras o sentándose en las balaustradas que los separan de la calle. Forman corrillos bulliciosos en que cualquier extraño de similar edad encontrará rápida y fraternal acogida. En general, toda la fisonomía de la ciudad es similar a la que representa en miniatura el susodicho parque de San Antonio, no sólo por la proliferación de personas de la tercera edad, sino también por su disposición espacial. Grupos compactos y hospitalarios en el grande, pausados paseantes por las avenidas que se detienen ante la vista del conocido o del rincón en sombras, paso fulgurante del motociclista enloquecido, similar ritmo de agrupamientos y disoluciones, monótona repetición de lo que es velado o enlentecido en otras épocas del año. Si uno pudiera observar desde el aire el despliegue de sus habitantes, los vería como círculos concéntricos en progresivo acercamiento o alejamiento, pero sin perder nunca el centro, la figura del círculo o de los círculos, símbolo de la inmovilidad, de la perfección y de la detención en el tiempo. Caminantes, a veces paseo sin rumbo fijo, con el propósito de huir de mis pensamientos o al contrario, de reconcentrarlos a través de una actividad sin sentido e intentar darles una solución o un final a lo que no lo tiene, pues el intento de su desvelamiento no hace sino incrementar su destino laberíntico. Huir, siempre huir de mí mismo a través de una trama que siempre me devuelve la imposibilidad de conseguirlo. Miro a los paseantes, sus gestos, sus expresiones, y querría ser semejante a ellos, que un punto virtual de unión se estableciera entre mi aburrimiento, mi indiferencia, mis prisas y las que supongo en ellos. Pero sus rostros están vacíos, cerrados a cal y canto, tan distantes y desconocidos como cuando de niño intentaba conjeturar a través de una ventana iluminada la índole de sus invisibles moradores. A veces no me fijo en el entorno. Mis pensamientos me golpean con mayor intensidad y traspaso sin mirar la cara de los paseantes, desechada por imposible la posibilidad de que entre ellos y yo se manifieste algo así como un lazo común de humanidad. En otros tiempos los percibía a todos, a un todo, como llenos, y esa plenitud oponía mi yo incompleto. Solo uno puede ser completo, me decía, cuando es mirado por el otro o por ellos, cuando es aludido o nombrado por los mismos, cuando es, en fin, un ser para otro. El en sí o el para sí sartreano, a falta de la señalización de un otro, siempre aparecerá incompleto, imagen difusa de un espejo velado. Cuando aparecieron mis otros, que más que otros fueron mis semejantes, desaparecieron los flecos amorfos y mi yo tomó su característico perfil esférico y redondeado. ¿Cuánto duró? No podría señalar una fecha, una circunstancia, pero debió ser a medida que se fueron aflejando los lazos humanos que mantenía con ellos y volví a sentir la primigenia inanidad de mi yo. Pero ¿qué hago yo ahora? Paseante solitario, buscando sin buscarlo, el hombre anónimo de la gran ciudad. Baudelaire, venido a menos. Una dudosa similitud para mi inconcreción, un atisbo de los deseos vulgares que les mueven, la sombra de un reconocimiento. Es inevitable que mire con más intensidad a las mujeres, a las jovencitas, y ellas me devuelven una mirada tan ambigua y sorprendida que mis ojos no las sostienen por vergüenza de una exposición excesiva a la intimidad tanto propia como ajena. Quiero mirarlas, pero me da pánico que ellas me la devuelvan. Pero como he dicho al principio, generalmente deambulo, es decir, camino sin rumbo fijo. Apenas me percato de los viandantes y más que nada intento huir de mí mismo. Estar donde no estoy, ser donde no soy, una fuga perpetua para espantar la conciencia dolorosa de un self, mí mismo excesivo, la presión de la gusanera. En paréntesis, así llamo a lo que rebulle en el interior del cráneo como una pulsación de la nada, como una premonición de la muerte. Y no lo consigo. Casi milagrosamente, por singulares que hayan sido los encuentros, he conseguido el reconocimiento callado con algunos caminantes. Aplico esta expresión como contrapuesta a la de paseantes, pues permite darle una acepción de ocupación, de actividad dirigida, mientras que la anterior remite más bien al ocio o al capricho. Aquel reconocimiento ha sido más bien una identificación, la conciencia de una similitud entre mi dolor y el suyo, entre nuestras mutuas cegueras para con el mundo. He coincidido en tales ocasiones con 5 sujetos, caminantes más o menos presurosos, de rumbo fijo o de desnortado recorrido, con los que he recreado una coincidencia en nuestro camino.
De lo vivido, punto y aparte. Probablemente, pues, coma, más que a una mayor o menor riqueza, de lo vivido, coma, la apetencia o necesidad del diario obedezca a una cierta percepción de la inconsistencia de lo vivido, coma, a una sobreestimación de la representación sobre el fenómeno, punto y aparte. ¿Cómo se pueda alumbrar cierta verdad en la confluencia de lo real y de su elaboración a través de la escritura es un aspecto más difícil de enunciar punto seguido. Más allá del valor testimonial o del comunicacional, de monólogo, coma, y a diferencia de la comunicación verbal en que el otro, coma, aún funcionando como mero espejo, coma, devolver una verdad, coma, aquí, coma, el mecanismo de producción de una tal verdad, coma, puede surgir en y por el propio discurso escrito, coma. con su componente de letra frente al de palabra. Su afán de permanencia e inmortalidad. Dota de un carácter testamentario, coma. Definitivo, coma.
15 de junio de 2014. Floja mucosa nasal, coma. Resultado del pendulón fondón de este estío inicial, punto. ¿Era necesaria la lectura de Amery? Cerrar interrogación. Defender la integridad personal, paréntesis. ¿Cuál? Cerrar paréntesis. Ante la alienación, punto. Alienación social, coma. Colutorio obligado ante la soledad, punto. Se me ha quedado grabada la expresión carcinoma con metástasis óseas, punto. La lucha por la negación, coma. El anhelo de negación del yo cuando ya todo es dolor y ni siquiera se teme, sino que se desea el último estertor, punto. Todo eso vendrá, coma. Abrir interrogación. ¿Pero cuándo? Cerrar interrogación. Y, coma, sobre todo, coma, ¿cómo? Cerrar interrogación. Punto. Llega un momento en que todo se convierte en pequeños núcleos de humillaciones concéntricas. Punto. A medida que eso ocurre, coma, el otro va adquiriendo su máxima opacidad. Punto. Una televisión a todo volumen preside la cama de un moribundo solitario. 27 de junio de 2014. El ya, ya no está, se emboza en los pliegues del imposible estar sucediendo, que sólo desde el anticipado placer u horror tuvo lugar desde el principio. Punto. Cernir lo indecidible, rastrear lo afrentoso. Mil flechas lamerán su diana y no se podrá dejar de ver lo que no ha errado su centro. Punto. Abismos del desamor en que la fuerza no sostiene su atadura. que queda deshilachada a merced de todos los vientos. Punto. Nacemos en el otro, coma. Morimos por el otro, punto. Él nos guía en la deriva del viento este, punto. El milagro de lo continuo, coma, de las conexiones causales o la necesidad de la ficción en el perímetro de la verdad, punto. Me miraste en el estertor, guión, en uno de tus innumerables estertores, guión, y me preguntaste si te estabas muriendo, punto. Mejor aún, coma, me preguntaste si en eso consistía el morirse, punto. No fue mi silencio subsiguiente, ni cobardía ni torpeza, sino la imposibilidad de guiar tu mirada desde mí afuera, punto. Sueños, Robert Walser, punto. Imposible falsificar las perlas que enhebra en la frente la angustia cotidiana. Antología, Dickinson, punto. 4 de julio de 2014, volviendo parcialmente a la realidad. La realidad no se esfuma como se esfuman los sueños, punto. Ni ruidos ni timbres la dispersan, coma. Ni gritos ni estruendos la interrumpen, punto. Las escenas en los sueños son equívocas y ambiguas, lo que se puede explicar de muy distintas maneras. Lo real representa lo real, por eso es mayor su misterio, punto. Para los sueños hay llaves, la realidad se abre sola y no se deja cerrar. Por el resquicio se asoman certificados y estrellas, se derraman mariposas y almas de viejas planchas, gorros sin sus cabezas y los cráneos de las nubes. De esto surge un acertijo que no tiene solución. Sin nosotros no habría sueños. Aquel sin quien no habría realidad no es conocido, y el producto de su insomnio se contagia a todo el que despierta. No deliran los sueños, delira la realidad, aunque sea por la insistencia con que se aferra al suceder de los hechos. En los sueños aún vive nuestro difunto reciente, goza de buena salud, se ve incluso más joven. La realidad tiende ante nosotros su cuerpo sin vida, no retrocede ni un paso. Los sueños son tan ligeros que la memoria se los quita de encima fácilmente. La realidad no tiene que temerle al olvido. Es un hueso duro de roer. Nos trae de cabeza, nos pesa en el alma, se nos enreda en los pies. No hay escapatoria, la realidad nos acompaña en cada huida. Y no hay una estación de nuestro itinerario en la que no nos espere. Poesía de Wisława Szymborska. Y siempre, coma, por mí, coma, como sabéis, coma, San Juan de la Cruz, Basilisco. Bestia que está siempre encolerizada, Nunca se supo en el pasado, como ocurre con el unicornio, si fue un animal alegórico o real. Ya desde finales del Renacimiento se le consideró un animal de fábula. Los antiguos le describieron como una serpiente con múltiples patas, alas, una cola curva y serpentina y una cresta como la del gallo. Para ellos era una verdadera sierpe que se diferenciaba del resto por llevar la cabeza siempre levantada. En su pseudotoxia epidémica, Thomas Brown, médico y escritor del siglo XVII, admirado por Borges, no la adjudica ninguna forma natural, siendo más bien una fantasía jeroglífica presentada de diferentes maneras para expresar intenciones varias. En su época se utilizaba como una tramoya manual del arte, una impostura artificial. En lo que concierne a su veneno o ponzoña, se consideraba que mataba a distancia y que lanzaba su tóxico por la mirada y por anticipación de la visión. Los ojos reciben impresiones ofensivas de los objetos que miran y pueden tener influencias mutuamente destructivas. No se sabe bien, la polémica llegó hasta Aristóteles y Platón, si los ojos que duelen afectan solamente a los sanos o también a ellos mismos por reflexión. Todo es cuestión de prioridad y rapidez de la visión. En resumen, si el basilisco muere o no matando por su propia ponzoña y si además lo hace a través del corazón. Citas. Kafka, el como si se convierta en literal. El horror es la abolición, por ello, de la posibilidad de sentir o de imaginar y la literalización animal de lo humano. El idiota de Dostoyevsky conserva los ecos de la tragedia griega. El príncipe Rogozhin y Nastasia Filipovna conocen de antemano su destino y no pueden escapar a él. La redención solo podrá venir de la fraternidad en el odio entre el príncipe y Rogozhin, de la fascinación por el rostro sufriente de Nastasia, por el lado de la compasión en el príncipe, por el lado del crimen en Rogozhin. El coro es ese magnífico retablo de personajes secundarios que pululan alrededor del príncipe. Tanto en las confesiones de San Agustín como en las de Rousseau hay un punto crucial que las da sentido. En el primer caso, un hecho que podíamos en principio catalogar como positivo. Su afán de conversión. En el segundo, uno que por lo mismo podíamos ver como negativo, el complot. Hay un antes y un después de estos hechos. Su recorrido es invertido. En el primer caso, el mal precede al bien. En el segundo, el mal le sigue, siendo el testimonio del bien inicial el que refuta el mal ulterior y el que da sentido a la obra en su vertiente polémica. Wittgenstein señala que no se escribe lo que se piensa como tal, sino lo que ya se piensa como escritura. La cuestión sería si lo que se piensa para ser expresado ya se piensa como lenguaje. En tal caso, el pensar tendría un alcance limitado, pues pugnaría continuamente por abrirse paso a través de los muros más estrechos del lenguaje. De ahí la sensación cotidiana de no poder expresar fielmente lo que se piensa o lo que se siente a través de las palabras. En sentido contrario, por su fijación, las obsesiones, que no son sino ideas parasitadas por el lenguaje y que solo pueden liberarse de él a través de sus formas más físicas y primarias. El gesto ritual, la blasfemia. El pensamiento como actividad más o menos reguladora de la mente representa una pequeña parte en el constante fluir de la conciencia. Este fluir supone algo así como la vida de la mente, su respiración y la necesaria postración de la conciencia a sí misma para poder prevalecer. De ahí que nunca podamos, incluso en el sueño, no pensar en nada. Gran parte de este pensar fluyente se nos pierde habitualmente por los pliegues y poros de la conciencia, hacia el punto ciego de lo olvidado y de lo insignificante, que sólo podremos recuperar, si acaso, en un tiempo posterior, con el mismo instantáneo fulgor, como de pronto recordamos el sueño de la noche anterior. Incluso cuando el pensamiento es conscientemente motivado y dirigido a un fin, como por ejemplo cuando se piensa en cómo resolver un problema, en el pensar se nos presenta tan solo el resultado final y no su secuencia, sus pasos intermedios que se han difuminado o volatilizado en el chispazo de la consecución. Tal vez sea por la propia impaciencia del pensamiento, por esa fluidez que no permite permanencia ni reposo. Por un lado, un gasto solo justificado en su continuo fluir por la necesaria conservación de la conciencia de sí. Por el otro, una parquedad en la también necesaria resolución de un problema que precisa de una respuesta rápida. Pensar como instrumento de la supervivencia del animal humano, del que es fundamental atributo, pero también un medio para captar la realidad inteligible del mundo, para equipararse al ser, Parménides. A pesar de ello, conservará la tristeza por la perdida irresponsabilidad del animal y la culpabilidad por haber sido la causa de la expulsión del paraíso terrenal, Erasmo. El pensamiento no está bajo control, solo muy rara vez lo conseguimos. Un grupo ilimitado de elementos exteriores e interiores desviarán, confundirán cualquier desarrollo lineal del pensamiento. Soliloquios de pensamientos semiocultos, semiarticulados, no deseados, recorren sus anárquicos caminos por debajo del habla articulada, cognitivamente concebida y percibida. Respecto al pensamiento, podemos decir lo mismo que Wittgenstein decía del lenguaje, que lo que se expresa en él no podemos nosotros expresarlo a través de él. El odio, cuando se da de un modo particular y solitario, es un medio que encuentra el sujeto para la separación, tomando la fijeza del rechazo. El odio convertido en rencor o resentimiento busca en el encierro una homogeneidad para la extinción de lo dispar. La venganza es la crueldad del afán de proporción. Es también necesario el dominio, esto es, el señorío de ser, la capacidad para gobernar a los demás y para gobernarse a sí mismo. El silencio es el núcleo del poder. Como Joseph Brock en Los Sonámbulos describe a sus personajes como figuras coaguladas o abriéndose paso trabajosamente por la neblina del tiempo. Hay quienes aceptan ser como figuras de porcelana del salón de una gran casa y quienes no abandonan el honor como su divisa. Otros se debaten entre la bulia y el exceso, la armadura del uniforme y el amor de una cortesana, pero ninguno se hurta al destino de un pasado congelado. Ciegos a un mundo por venir, solo les queda en su desconcierto el alejamiento y el extravío. Autoestima en el melancólico. Este, por su narcisismo primordial, está encerrado en su yo, a no ser que algo del mundo exterior le complazca transitoriamente. Aunque se representa su mundo interior y por tanto su yo bajo la conciencia de su degradación, no dejará de complacerse en él y en darle la estima que merece, que no otra cosa es la excesiva contemplación y atención que le dedica. El propugnar, como se quiere, una mejoría en la autoestima no significa sino hacer crecer ese yo omnipresente hasta límites elefantiásicos. El fracaso de la construcción de la Torre de Babel fue debido a un exceso de glosolalia. Soliloquio, cicatriz hipertrófica, resultado de la amputación del sí mismo. El parto de los montes. El deseo busca lo desconocido, expande la novedad que encuentra en el mundo. Su afán de conocimiento le lleva hasta el extremo del placer, donde le disuelve el espasmo. Olvidar o recordar. Es necesario olvidar, pero es conveniente recordar. Al mercado, al progreso y a lo político se les debe embozar en su hablar. Solo así se recuperará el silencio y el sentido de las cosas. Decir el silencio es la realidad de los cuerpos es más serio que decir que el silencio es la realidad de las cosas. Solo queda ese cuerpo mudo, presencia física inaccesible que remite cada vez al impaciente y ciego cuerpo del padre o progenitor y que es en su absoluto silencio, un silencio que no encierra promesa alguna de palabra o de sentido, la experiencia de la mayor soledad, la experiencia del vacío de la palabra y de la soledad del cuerpo.
Destrucción, sangre, pero también alborozo en el rugido sincero de la vida. Ya echa su aliento el hocico extendido sobre los cabellos derramados sobre el cuello por el viento que desnuda su cuerpo, sus piernas en temerosa carrera, huida, huida, que aumenta su belleza, los pasos resonantes en las praderas umbrías. Ya toca el hocico extendido, su cuerpo desnudo por el viento, matanza, orgía, las piernas desnudas en temerosa carrera de pasos resonantes, presa inevitable en la llanura de los asfóbelos. Ya toca el hocico extendido, su cuerpo desnudo, y abre las fauces, matanza, celebración de los restos, esquirlas. ya abre las fauces sobre el cuerpo desnudo, y entonces, vencida por el esfuerzo de la huida, eleva una plegaria a los dioses, ignorante la ninfa que es el mismo dios quien está a punto de cobrarla, Esquirlas. Y de pronto un pesado sopor reblandece su cuerpo, sus miembros, en el fluir universal de lo inanimado, de lo inmóvil pero también fluido, donde la lucha, la huida es extensión, es excrescencia, y la sangre palidece, deja de ser la sangre de la crueldad, ya no hormigueos, restos, Esquirlas, sino rumores atávicos de criaturas insensibles que nacen y mueren con la lentitud inevitable del silencio, criaturas vegetales o florales que en vez de la lucha, guerra, huida, el empuje sordo, el inevitable avance, lentitud detenida del silencio, relojes de piedras que miden por años luz milésimas de movimiento. El equivalente de la lucha, de la huida, es extensión, es excrescencia, multiplicidad intercambiable. Un pesado sopor invade sus miembros. Hinojo, aquileña, ruda, romero para recordar, guirnaldas. Siente palidecer su sangre en rumores atávicos de criaturas insensibles. La misma nota, la misma palabra, la misma hoja, o bien en rumores inaudibles de criaturas insensibles que cuando quieren multiplicarse, cargadas con la densidad inabarcable que les presta verdor y colores, se repiten por millones, multiplicidad intercambiable, rumores inaudibles, la extensión, la excrescencia, el empuje sordo, el inevitable avance. Un pesado sopor invade sus miembros, la misma corteza, la misma hoja, la misma palabra en eco suspendido, el rumor universal de lo inanimado, que es empuje sordo, inevitable avance, hormigueos ya no en los miembros, en el interior del cuerpo. Se infiltran en la médula de los huesos con el susurro inagotable del silencio, el empuje sordo, el inevitable avance, la extensión, la excrescencia, la multiplicidad intercambiable. Hinojo, aquileña, ruda, romero para recordar, yo, nenúfares. Las criaturas insensibles que nacen o mueren con la lentitud inevitable del silencio y que cuando quieren multiplicarse se repiten por millones, la misma corteza, la misma raíz, la misma hoja, multiplicidad intercambiable. Un pesado sopor invade sus miembros tullidos, la brisa no mueve sus cabellos y las venas dejan de moverse. Siente palidecer su sangre en rumores atávicos inaudibles de criaturas insensibles que cuando quieren multiplicarse se repiten por millones y se infiltran en la médula de los huesos con la lentitud inevitable del silencio y las venas dejan de moverse. La misma corteza, la misma raíz, la misma hoja, multiplicidad intercambiable. En el mundo vegetal, en el mundo mineral, el empuje sordo, el inevitable avance de criaturas insensibles que se infiltran en silencio en la médula de los huesos y provocan una incurable nostalgia. Hinojo, aquileña, ruda, romero para recordar, yo que fui, ninfeas. Dolor de piedra, un dolor sordo. Siente palidecer su sangre en rumores atávicos de criaturas insensibles, ciega proliferación de su muda y ubicua presencia, y las venas dejan de moverse. Sordo dolor licúa el mármol manando lágrimas. Un pesado sopor invade sus miembros. La misma corteza, la misma raíz, el mismo tronco, la misma hoja, multiplicidad intercambiable. Lo que no vivía era lo que más pesaba, las criaturas insensibles, relojes de piedra que miden por años luz milésimas de movimiento. Silencio en la médula de los huesos, un sordo dolor que excitaba a la crueldad y a la venganza. En el mundo animal la lucha es matanza, pero es también orgía. La guerra es destrucción, pero es también alborozo, lucha, huida. En el mundo vegetal, en el mundo mineral, el empuje sordo, el inevitable avance. Ya no la lucha, la huida en temerosa carrera, los pasos resonantes por las praderas umbrías. Criaturas insensibles en la lentitud inevitable del silencio eran las que más dolían, las que más pesaban, las que se infiltraban en la médula de los huesos y producían un sordo dolor y una incurable nostalgia del viento que derramaba sobre el cuello y desnudaba su cuerpo. Un sordo dolor que excitaba a la crueldad y a la venganza, porque un pesado sopor invadía sus miembros, una delgada corteza ceñía su pecho y sus cabellos crecían como hojas, sus brazos como ramas y sus pies tullidos como raíces perezosas. La misma corteza, el mismo tronco, la misma hoja, multiplicidad intercambiable. Hinojo, aquileña, ruda, romero para recordar. Yo que fui la ninfa Penea, laurel, sordo dolor de piedra, sordo dolor que licúa el mármol manando lágrimas, sordo dolor de ramas, de troncos, de raíces, de hojas en la médula de los huesos, de ramas, troncos, raíces, hojas en inevitable avance. Cuando la tierra se mueve, las piedras se abren, el bosque avanza, ya es tarde. Y si se siente en la médula de los huesos, en el interior del cuerpo, el cuerpo ya se está empezando a convertir en parte de esa multiplicidad intercambiable. Sordo dolor, dolor sordo manando lágrimas, dolor de una incurable nostalgia de la lucha, la huida, la guerra, la orgía. Dolor que excita a la venganza y a la crueldad que añade la distinción humana al rugido sincero de la vida. Por eso aún no es tarde para la lucha, la huida. La sangre se enrojece y espesa en los hormigueos, las parestesias. Revive los miembros tullidos, encarcelados en tronco, raíz, rama, árbol, ahora ya dispuestos para la carrera, la lucha, la huida, para el rugido sincero de la vida. Su cuerpo vuelve a disfrutar de la espesura de los sotos, recorre bosques inaccesibles, dardo inevitable, piezas muertas inevitables en la llanura de los asfódelos, destrucción, pero también alborozo. Resuenan sus pasos en las praderas umbrías, donde una multitud de ruedas y de duras pezuñas había reblandecido el suelo, cuando la guerra, la matanza, la huida. Olisquea sus huellas, las piernas desnudas, pieza inevitable, los pasos que resuenan en las praderas umbrías, la espera cobrar inmediatamente. Por eso olisquea sus huellas con el hocico extendido, el largo inevitable, la lucha, la sangre, la huida en temerosa carrera, los pasos resonantes en el suelo hacia bosques inaccesibles, hacia la inaccesible llanura de los asfódelos. El viento desnuda su cuerpo, sus piernas desnudas, alborozo, orgía, y mueve los cabellos derramados por el cuello, ráfagas de imágenes, la sangre palpitante, el aliento rápido. Ya echa su aliento sobre los cabellos derramados por el viento, la sangre palpitante, el aliento rápido de la huida en temerosa carrera, los pasos resonantes en el suelo reblandecido de ráfagas de imágenes, de inconcretas veleidades, de extravíos. Yo soy la ninfa Penea y ya echa su aliento con el hocico extendido sobre mis cabellos derramados por el cuello. Ya echa su aliento rápido, la sangre palpitante en temerosa carrera, pulsos palpitantes en el cráneo, ráfagas de imágenes, fogonazos de luz en la oscuridad. Yo soy la sangre palpitante en temerosa carrera, las piernas desnudas, el cuerpo desnudo, los cabellos derramados por el viento y el hocico ya toca mi cuerpo, mi sangre cada vez más palpitante en el cráneo, en la gusanera, fogonazos de luz en la oscuridad. El hocico extendido ya toca mi cuerpo, las fauces abiertas en temerosa carrera, el aliento cada vez más rápido, fogonazos de luz en la oscuridad, estirlas de pensamientos en la gusanera. Ya echa su aliento con el hocico extendido que toca mi cuerpo desnudo en temerosa carrera de polvo, sangre, pulsos en el cráneo palpitante y el aliento cada vez más rápido cuando abre sus fauces sobre mi cuerpo desnudo, mis piernas desnudos, el cráneo, la gusanera, una súbita luz inenarrable. Yo soy el grito, el aullido, el espanto. Yo grito, yo. Una súbita luz inenarrable en la penumbra, el aliento rápido, la sangre palpitante. Yo soy en la penumbra de la habitación. Yo soy por fin lejos del hocico extendido de las fauces en la penumbra sin forma de la habitación. El cuerpo desnudo, el aliento, la sangre, la de siempre, bajo la manta verde. El cuerpo tenso, extendido, desnudo, inconcretas veidades, extravíos de la víspera. Yo soy la misma, la de siempre, la de la víspera, la que sabe diferenciar de ella la realidad de la habitación en penumbra, la desfalleciente luz del sol extinguido en la habitación en penumbra bajo la manta de viaje de color verde desteñido por incontables viajes, el cuerpo desnudo, frío, sudoroso, extendido, el pálpito, el eco del grito suspendido, la de siempre, la que sabe diferenciar de ella, de su interior, la realidad exterior de la habitación, del sofá, de la manta familiar y permanente, mi cuerpo bajo la manta verde desteñida del viaje interior, desde donde traigo una flor de asfódelo en la mano. Miro la sangre palpitante. Yo soy en la penumbra de la habitación. Yo soy por fin lejos del hocico extendido de las fauces en la penumbra sin forma de la habitación. El cuerpo desnudo, el aliento, la sangre, la de siempre, bajo la manta verde, el cuerpo tenso, extendido, desnudo, inconcretas verdades.